es momento de abrir el espacio de Zona Mixta del día de hoy. Bienvenido, Álvaro Levín.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy
bien.
Profesor Álvaro Levín.
Bueno, ya. Con Álvaro está bien.
Ah, bueno, está bien, dale. Está bien. Alvarito.
Bueno, como me dice mi hijo. Bien, ¿todo bien? Lindo día, hermoso. La verdad, un placer estar acá. Nuevamente.
En esta, ¿cómo le decís vos a la semana que empieza después de este viernes?
De turismo, completamente. Nunca ballista, la pensé de otra forma.
Ballista, pero, claro. Muy ballista.
Sí, claro. Perfecto. Lo mío es de turismo, pero no sé, ¿ustedes cómo la ven?
Acá le llamamos de la cerveza o Nacho Álvarez.
Yo llamo Semana Criolla porque tengo descendencia criolla. Y me debo a ellos.
Descendencia.
Descendencia criolla.
Atención.
Uno lo ve y se nota.
Sigo pensando, ¿no? En eso. La descendencia criolla de Nacho.
Así, en esguince mental.
Semana Santa nadie dijo, ¿no?
No, por ahora no. Por ahora no.
No sé,
pero
Lucía,
nos pueden escribir.
Nuestra operadora. Semana Turismo. No, también. Muy ballista.
No, pero los oyentes que se estén enganchando ahora nos pueden escribir al 092-80-26-40 y contarnos. Capaz que hay alguien que por ahí tiene otra denominación.
Me encantó.
¿De qué vamos a hablar hoy?
La idea es contarles un poco Emiliano Lazza, el deportista uruguayo, atleta olímpico, conocido por casi todos, me imagino. Es conocer un poco la historia de él, cómo fueron sus inicios y cómo se vinculó al atletismo y cuáles fueron los diferentes obstáculos que tuvo que afrontar en su vida deportiva. Y para eso estuvimos hablando con el padre de Emiliano, que se llama Luis Lazza, que justamente un socio de AEU, Carlitos, viene en la mañana, me pasó el teléfono, me dijo, che, habla con el padre de Emiliano, que por lo general siempre es muy accesible y cuenta cómo fueron los inicios y su trayectoria. Y bueno, un poco la idea es eso.
¿De dónde son los Lazza?
Él me decía que de Santa Rosa, Canelones.
¿Mirá? Puede ser,
he empezado en Santa Rosa, se quedaba en otro departamento, pero no. Santa Rosa, Canelones. Y una de las cosas que contaba es que en realidad cuando era chico Emiliano nació en Montevideo. Pero bueno, la familia en realidad iban a visitar a la abuela y al resto de la familia que tenían allá en Santa Rosa. Y una peculiaridad que tiene la familia es que la mayoría de ellos son todos músicos. Yo quedé de cara, con la misma cara que me están mirando ustedes. Son todos músicos. Y Emiliano salió para el lado del deporte, que fue uno de los pocos que se pudo dedicar a eso.
De contra.
Y no sé si de contra o porque tenía condiciones y dijeron, bueno,
claro, sí.
Pero bueno, no me quiero adelantar mucho. Solamente comentar, como para introducir, que Emiliano tiene el récord nacional en salto largo, que es de 8 metros con 19, que el año pasado lo conquistó en San Pablo. Y en los Juegos Olímpicos, que terminó sexto con diploma olímpico, que en la final hizo 8 con 10. Después, ya este año ha tenido, el año pasado, sobre finales del 2017, tuvo algunas lesiones. Y este año está tratando de remontar y de trabajar sobre esas lesiones. Estuvo ahora en el Darwin Piñerúa y ganó.
Pregunta, porque ahora me hiciste acordar. ¿Darwin Piñerúa también era especialista en salto largo? No.
No, lanzamiento martillo.
Lanzamiento martillo, muy bien.
Darwin Piñerúa, que era el hermano del profe
Ricardo. Sí, Piñerúa. Correcto.
Y bueno, y ahora hace poco, Emiliano, tal vez lo decía, ganó el Darwin Piñerúa, pero no llegó a los 8 metros. Creo que era 7,60.
¿Y el récord que habías dicho, nacional?
El récord, claro, en realidad el récord nacional es de Emiliano Lazza, de 8,19.
De 8,19. Y en los Juegos Olímpicos, 8,10.
8,10 en la final y hizo 8,14 en la semifinal.
Bien, bien.
Eso fue lo que le permitió.
O sea, no logró romper su propio récord en los Juegos, pero
no, de hecho,
hizo buenas marcas.
De hecho, este de 8,19 fue después de los Juegos Olímpicos.
Claro.
Entonces, como que el año pasado estuvo mejorando.
Y el que le sigue en el récord nacional a Lazza es el propio Lazza. O sea, los 10 mejores saltos del atletismo uruguayo en salto largo son todos de Lazza. El que le sigue,
o sea, está muy por debajo.
30, 40 centímetros abajo mínimo, que es Andrés Silva.
Mirá.
Increíblemente. Pero está muy atrás realmente. Eres el mejor saltador de la historia del Uruguay, por lejos.
Y después, solo digamos para contextualizar y antes de escuchar algunos de los audios del padre, comentar que hoy en día en realidad Emiliano estaba tratando de recuperarse de esa lesión, volver a tener como un buen rendimiento, superar los 8 metros en los saltos. El año que viene son los Panamericanos en Lima, que son los clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Y el 2020, Tokio, se ven en los Juegos Olímpicos.
Emiliano, recordemos que vive en San Pablo, ¿no?
Sí.
Porque allí se entrena, se prepara,
ahí con, está
con un entrenador personal.
Sí, con Nelio Moura, que es un entrenador de atletismo de los más renombrados a nivel internacional, que entrenó un montón de... Ni que hablar de atletas brasileños con tremendo rendimiento. Y una de las cosas que decían es eso, que Emiliano mejoró muchísimo el rendimiento porque logró entrenar y competir, digamos, en el circuito brasileño con tremendos deportistas, claro, de alto nivel.
Que eso te mejora, indudablemente.
Eso mismo. Después, si les parece, los invito a escuchar un primer audio que el padre Emiliano Luis comenta cuando era chiquito, cuando iban por ahí por Santa Rosa y salían a pescar también, cómo era él en los caminos, en los trayectos que hacían por esos lugares.
Que a mí me costaba, por ejemplo, saltar una cañada, güey, que nos costaba, teníamos que rodear o algo, y te hablo una cañada de unos 2 metros de ancho, ¿viste? 3 metros. Y él venía en la carrera, hacía la carrera y saltaba para el otro lado. Eso me a nosotros nos costaba saltar, ¿viste? Y él, esas son de las primeras cosas que noté que dispuesto a hacerlo, ¿viste? Caía, además caía de una forma que no se hacía nada del otro,
claro, lado. Bien, eso mismo es que él plantea de saltar las cañadas. Como de cualquier persona normal va a saltar una cañada y dice, bueno, la mido, me fijo a ver cuántos metros hay. Bueno, este muchachito cuando era chiquito
se lanzaba de una.
Era una bestia, claro. Dice que venía corriendo, saltaba la cañada y todo el resto de la familia quedaba esperando, hacía el trayecto largo mientras ella estaba saltando otra cañada, ¿no?
Claro.
Una cosa de loco.
Pero porque siempre para saltar ese tipo de accidentes geográficos, no sé, no sé si ustedes han hecho muchas caminatas, uno tiene que utilizar un poco la técnica del salto largo. Tomar un poco de carrera y el último apoyo en el momento justo. Que no sea muy en el barro tampoco.
Que no sea nulo.
Claro, que no sea nulo.
Claro. Y después lo otro, que capaz que también está bueno, es para no romperte los pies, digamos, por un instinto de supervivencia, uno tiende a apoyar la puntita de los pies. Que eso es parte de la técnica también. Que la técnica cuando hacemos el suelo. Después, en realidad, cuando el salto largo, nada que ver.
Claro.
Pero nada, se ve que el tipo ya de chiquito tenía una técnica pulida que le permitía destacarse en la familia. Y me gustó que el padre, otra de las cosas que comentaba, era que él, aparte de saltar en largo y alto, era muy rápido, muy rápido, muy veloz. Entonces dice que a veces cuando lo querían agarrar por algo, imagínate los padres, ¿no? Por alguna situación en la casa, che, Emiliano, vení para acá. Y lo iban a buscar y Botica se iba volando.
¿Emiliano a la una?
No había una, dos o tres. O sea, dice que no lo agarraba con nada, con nadie. Imagínate lo que era.
Igual, y te tira un pase al vacío, Alvarito, para que corras y levantes el centro. ¿No fue el primer deporte de Emiliano el atletismo?
No. Él, como la gran mayoría de los niños en Uruguay, nació con una pelota bajo el brazo. Y el fútbol es una de las cosas que... Él se vinculó al deporte por el fútbol. Y no sé si ustedes, alguno, cerca de la casa de Nacho, papá. Él nació en Brazo Oriental.
Sí, ahí cerca de la Plaza 12.
Ahí va.
Parece.
Fue a la escuela Berro.
A la que fui yo.
Ah, mira, yo sabía que tenía muchas cosas.
En realidad, que... no se llama escuela Berro.
¿Cómo se llama?
Se llama escuela Eduardo Acevedo. Berro es la calle.
Claro, conocida como la escuela de Berro.
Vos conocerla como quieras. Se llama Escuela Número 27 Doctor Eduardo Acevedo. Bueno, me paro para nombrarlo.
Qué lindo. Y bueno, en los mismos salones que estuvo Nachito Álvarez, Emiliano Laza se hizo los primeros amigos. Y además, como era parte del barrio, ¿a qué club se pudo haber ido a probar para jugar al fútbol?
Y tenés tres opciones, ¿no?
Dale.
Wander, Bellavista o River.
Ah, la segunda. Papal.
Bellavista.
Muy arrancó bien. Para Bellavista a los 6 años. Escuchemos a ver cómo fueron esos primeros pasos.
De chiquito, viste, a los 6 años por ahí, por otros compañeros, y eso empezó a acercarse a Bellavista. Lo llevamos a un partido, un amigo nuestro, el hijo de un amigo nuestro jugaba, lo llevamos, y ya quedó ahí en la, jugando en Bellavista, y quedó practicando, y bueno, siguió jugando en el baby fútbol de Bellavista. Ahí empezó y siempre se destacaba por de chiquito por la velocidad, ¿viste?
Claro.
Agilidad, me acuerdo que era chiquito porque él le costó, fue más lento de crecimiento que
otro compañero, papá.
Que los compañeros.
Bien, es decir, los primeros pasos por Bellavista, la típica que pasa en el fútbol, ¿no? Sos chiquito, podés ser rápido. Pero los técnicos cuando te miran dicen, ¿a quién van a poner? si tenemos un urso enorme que puede cerrar el fondo, puede barrer toda la defensa.
Puede intimidar. Niños rivales.
Puede peinar la pelota en los centros, o sea.
Y esos técnicos que no le darían la chance a un Lionel Messi, por ejemplo.
Por ejemplo, estaría en el banco Messi.
Claro.
Y a Emiliano Laza le pasó exactamente
lo mismo. Y le dirían, ¿sabes qué? Capaz que dedícate a otra cosa o no sé.
Igual quiero decir una cosa. Vi un gol de Emiliano Laza que hizo en Bellavista.
¿Hay video?
Hay un video que...
lo quiero ver.
Que está en el Instagram de Emiliano. Yo otra vuelta lo bajé, lo está por ahí, lo podemos compartir después. Un golazo.
Sí, lo vi compartido por ti, Alvarito. Un pique por la zurda demoledor, con buena definición, que parecía el Lolo Stoyanov en sus mejores épocas.
Pues claro, antes de dedicarse al canto, ¿verdad? Sí. No, muy bueno, muy bueno. Y se ve que tenía condiciones. La familia, por lo que cuenta el padre, también lo apoyaba, iba a todos los partidos, lo seguían. Hacían el típico tour de la familia que cuida que Gurí, que está jugando a fútbol, acompañarlo y estar ahí cerquita. Hasta que un momento el tipo se empieza a cansar, ¿no? Porque está todo bien con hacer este esfuerzo, pero si no me da minutos, no tengo tiempo. Y ahí también el padre comenta lo siguiente.
6 años, nosotros siempre lo llevábamos, si no lo podía yo, iba la mamá a practicar de noche con frío. Bueno, ahí como que se fue curtiendo un poco el tema de, ¿viste?
La disciplina de entrenar.
Claro, con el fútbol se fue el tema de equipo, de ir a todas las canchas, ¿viste? Nosotros íbamos con él, después empezamos a seguir a Bellavista, en la B, íbamos a todas las canchas, ¿viste? Porque
claro,
eso fue un momento muy muy bueno también, que estaba arriba de técnico y con los jugadores, ahí en el Nasasi, cuando practicaban en el Nasasi, los chiquilines venían con los de primera, ¿viste? Con Ver, claro, varios, a charlar con los chiquilines, ¿viste? Él llevaba a los gurises a la práctica de la primera.
¿Y llegó a jugar en Bellavista hasta qué categoría?
Y hasta la octava.
Ah, mirá.
Estuvo practicando en la séptima, pero ahí ya estaba muy metido en el tema del atletismo. Y como yo te decía, era muy rápido eso, pero viste que le costaba porque los otros ya estaban más grandes.
Claro.
Y estuvo, viste, los primeros tiempos estuvo medio colgado ahí el primer año de séptima. Y se aburrió y siguió con el tema del atletismo.
Y bien, y ahí el fútbol se perdió un gran valor.
Sí,
y el atletismo capturó uno.
Qué carrilero por izquierda nos perdimos. Suerte que está Laxal, porque si no era para reclamarle al maestro Tabal.
No, y le pegaba bien con las dos piernas, una cosa de loco. Pero bueno, en realidad arrancó ahí, llegó hasta la octava, primeros años de séptima, y ahí dejó Bellavista y arrancó para el lado de la pista de atletismo. Que una de las cosas que está buena es que la forma en que Emiliano se acerca a la pista de atletismo es a partir de una entrevista que le hicieron a Albert Viera por televisión. Algo muy loco si uno lo dice, pero vamos a escucharlo por el padre.
Cuando Sydney 2000, creo que fue el campeonato en las Olimpiadas en Australia.
Sí.
Sydney, me acuerdo que vimos juntos, estábamos mirando, no me acuerdo, un programa y hicieron una entrevista a Albert Viera.
Sí.
Desde la pista. Y ahí mostraban un poco a los atletas. Y conversando con él, viste, lo vi interesado y digo, ¿querés que quería a la pista a ver cómo es? Vamos un día, te llevo. Y lo llevé, tendría 9 o 10 años, ¿viste? Y en eso nos encontramos con Luis Otura, que fue el entrenador hasta que estuvo acá.
Sí.
Hace un par de años. Que siempre le agradeceremos a Luis eso, ¿viste? Nos recibió él y estaba Graciela Fierro y otros más. Y bueno, sí, dice, traelo, mirá, el sábado, supongo que lo llevamos, no me acuerdo, jueves. Uh-huh. Dice, mirá, el sábado hay una competencia en el complejo militar. Van a de infantil, de colegios y va a ir acá a la escuelita de atletismo de la pista. Si querés llevarlo.
Y ahí el padre lo llevó a la pista de atletismo. Llegó un miércoles, como decía, y el siguiente fin de semana estaba compitiendo sin saber nada de lo que era la técnica de salto largo, ni de salto en alto, que también hacía, y ganó todas las competencias en las que participó el Botija. Y ahí el técnico Luis Sotura le dijo, che, gran valor, le dijo el padre a Luis, traelo, seguilo trayendo, claro, que nos va a traer grandes resultados deportivos. no sé cómo habrán sido las palabras textuales, pero capaz que le dijo, ¿sabes que tu hijo se va a ganar un diploma olímpico?
¡Ah! No, lo no veo sé. Para el 2014, le dijo.
Puede ser.
Le erró por 2 años en ese caso, ¿no?
Claro, le erró.
Sí, sí, no, está, porque seguía pensando en el carrilero izquierdo para el Mundial de Brasil.
No, bueno, lo importante es que claramente tiene un talento natural para desarrollar el deporte. Y ahí empezó a ir a la pista de atletismo, los grupitos que son, es la escuela pública de atletismo, okay, que hoy en día sigue existiendo. Entonces los gurises de edades escolares a veces están divididos de primero a tercero es un grupo y de cuarto a sexto es el otro, y ahí participan y van aprendiendo las diferentes disciplinas deportivas. De una forma muy jugada, muy recreativa, ¿no?
Y hacen todas.
Hacen todas.
No es que se especializan en una.
No, no, ahí hacen.
Corren, saltan, lanzan.
Haces todo, todo. Porque justamente la idea ahí es que en realidad el atletismo no es muy específico, sino que puede desarrollar diferentes habilidades. Y a esas edades no hay que especificar nada. Hay que hacerlo lo más general que exista.
¿Puedo hacer una pregunta así de la nada? Sí, claro. ¿Qué se precisa, digamos, de infraestructura para desarrollar el atletismo? O sea, ¿cómo estamos como país en eso?
Depende de qué nivel. La iniciación del atletismo, con la pista de atletismo, está bien. Porque ahí hay materiales, hay también, o sea, los discos, los lanzamientos.
Se hace.
Hay como una iniciación que está buena. El tema es que el atletismo en sí mismo, todas las disciplinas atléticas tienen un componente que es mejorar una marca o ganar. Y si vos te focalizás en mejorar esas marcas, ya sea en salto largo, en velocidad, vos tenés que tener otras condiciones, otras infraestructuras para mejorar los rendimientos, porque a medida que uno va creciendo, la diferencia se va achicando entre los competidores. Y a veces, esto mismo que decíamos de Emiliano, capaz que hay un momento donde llegó tu techo, en Uruguay llegó al techo, o sea, no tiene nadie que compita contra él, porque era el mejor. Entonces necesitas ir a otro lado para competir con alguien que es mejor que vos, para vos superarte. Eso es una. Y la otra es, está, que la pista de atletismo esté disponible, que no haya 80.000 personas, sino que tengas un espacio solamente para vos, con los materiales adecuados, sino con los colchones o los materiales que hace muchos años se compraron y se mantienen, pero no lo último, una sala de musculación como se debe. Nada, tiene como que, si apuntás al alto rendimiento, estás lejos. Si apuntás a lo que es la iniciación deportiva, se puede hacer bien, hay material para eso.
Ahí va, porque debe ser de los deportes que, no sé, yo tengo el recuerdo en el liceo público que cayeran a reclutar gente para atletismo, y siempre, como yo no fui, fue una incógnita. ¿Qué pasaba después?
Es que la pista, yo fui a uno de los grupos y está bueno en realidad. Sobre todo el grupo que se arma, que es gente de tu misma edad, que compartís ciertos intereses. Y en realidad no es tan competitivo. Es competitivo como deporte, porque competís contra, pero se arma un grupo donde vos no estás compitiendo contra el otro que es de tu equipo. Se arma mismo casi como si fuera la cuestión colectiva del fútbol. Son compañeros. ¿Sí? Y la competencia es como bien directa, ¿no? No es totalmente. Cuando uno lo está compitiendo, el otro lo está alentando. O sea, es distinto. Y bueno, una de las cosas que decía, estos son los inicios de la pista de atletismo. Y de a poco, viste, entrando en la adolescencia, el padre comentaba que tuvo una banda de rock, le gusta tocar la batería. Tuvo en BJ haciendo un par de toques. E iba al liceo, alternaba por el liceo. Entonces, claro, es un momento complicado, porque uno se da, dedicarse a entrenar no está mal, pero no es las cosas que más te gustan,
capaz. Cumpleaños de 15.
Malas juntas.
Drogas.
Drogas, las parejas, etcétera. Entonces, contemos un poquito cómo fue ese proceso de maduración. Y que lo
estaba ahí, y ya le entusiasmó mucho, y el grupo de gente, de amistades, ¿viste? Y del ambiente. Y eso
a vos como padre también te pega, ¿no?
Claro.
Te da tranquilidad.
No, interesaba que hiciera deporte, y además como se destacaba nos daba satisfacción, ¿viste? Ir a,
sí,
a una competencia y ver que ganaba o que le iba bien las marcas. Y ya te digo, Luis siempre también se preocupó, eso fue muy importante, porque nosotros lo vimos en otros casos de los entrenadores, no lo apuró, y llevó los pesos,
lo fue llevando
de pesas a su momento, ¿viste?
Claro.
¿Cómo te voy a decir? El gimnasio, la medida justa para su edad, ¿viste? No, sin apurarlo.
Claro.
En fin, una cantidad de cosas, ¿viste?
Sí.
La marca era importante, pero no lo más importante. Lo más importante es el desarrollo, que yo creo que eso fue fundamental.
Bien, interesante. Yo cuando lo escuchaba al padre, digo, mira qué bueno ponerse como el lugar de, ¿no? El día que los hijos de uno estén en esa adolescencia. que uno a veces dice, pa, ¿cómo será? Encontrar un lugar donde el botija sea amigos, hacen deporte,
se siente cómodo.
Se siente cómodo. No sé, te pones un lugar de padres, es ideal.
Claro, y con adultos que no lo presionan, como mencionaba ahí, que el profesor no lo apuraba en el proceso.
No, porque ahí también está la cabeza del entrenador, ¿no? O sea, hay de todo. Hay gente que ve que hay un diamante en bruto y enseguida lo quiere dejar en bruto, porque no sé. Y hay otros que nada, dicen, bueno, respeta tu proceso. Porque en realidad cada uno explota a nivel de rendimiento físico en diferentes edades. Y respetar eso es muy difícil. Y bueno, en este caso el entrenador sí lo hizo. Y es una de las cosas que resaltaba. Y después hay otra decisión, porque ahí estamos en la adolescencia, ¿no? Pero después cuando uno pasa la juventud, ¿no? Pasa 20 años, ponele. Y viene y le dice al padre, yo me quiero dedicar a esto. ¿Cómo reaccionaría uno?
Ah, ¿y de qué vas a laburar?
Claro, exactamente. Esa fue la pregunta. Está, lindo, ¿no? El mensaje sería, muy lindo, vos seguís saltando, mi amor. Pero, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a trabajar? Y en realidad la respuesta fue otra. Y el apoyo fue otro. Sigo a escuchar porque está bueno.
Hubo un momento que cuando terminó el liceo.
Sí.
Cuando terminó el liceo, preparatorios, estaba la disyuntiva que iba a hacer.
Claro.
Y ahí lo conversamos con él, porque o seguía estudiando, porque él en ese momento estaba que quería ser médico deportólogo o hacer la licenciatura de educación física, estaba ahí, ¿viste?
Claro.
Algo que tuviera que ver con el tema. Y estaba, porque además hablamos con Luis, ¿viste? Y siempre estaba lo veían con mucho talento y la posibilidad de despegar, ¿viste?
Sí, más bien.
De que le iba a ir bien si se dedicaba. Y bueno, entonces conversamos y él me nos dice, ¿viste? Que yo quiero hacer esto, ¿viste? Si puedo dedicarme. Y bueno, sí, y ahí lo apoyamos. Y dijimos, bueno, tomate este año.
Ajá.
Y realmente se tomó un par de años. Dedícate a esto, porque ahí también le vino la posibilidad con 20 años más o menos, de 21, de ir a, fue un, en las vacaciones de ir a Brasil ahí, que
claro,
volvió a entrenar con Nelio Moura,
sí,
tuvo la posibilidad de ir a entrenar a Brasil, por una invitación a través de Luis y de un conocimiento del hermano de Nelio, también es entrenador, y a través de Luis Otura, consiguió que Nelio lo recibieran allá en las vacaciones.
Excelente, Nelio Moura, el brasileño, connotado entrenador, que lo cobijo.
O sea, ya a los 20 años pegó ese salto, ese primer salto a Brasil.
Exactamente. Y ahí conoció a la novia. No sé si hoy en día siendo la misma novia, pero él muchas veces mencionaba a Emiliano lo importante que fue el apoyo de ella, también atleta.
También olímpica.
Y olímpica.
Hace de 100 metros vallas.
Mirá.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por Uruguay?
No, por Brasil. No,
brasileña, bien, bien, bien.
Es brasilera.
Claro, sí, ya no me sonaba que
sí, sí, atentos todos, sí, al hijo de Emiliano Laza y la corredora, porque puede salir. La clave es
la clave es dónde nace.
La clave es que nazca acá. Esa es la clave.
Me parece muy bien.
O sea, en el Chuy ya alcanza.
Depende en qué lado
del
Chuy.
De este lado. Y nada, bien. Y una de las cosas que decía de Nelio Moura es que enseguida lo apadrinaron, digamos. Lo tomaron como uno más. No era tipo, ahí está el uruguayo y acá vienen los brasileños. No, no. Dice, rápidamente le gustó la bossa nova.
Muy bien.
El brasileño es receptivo.
Sí, el brasileño es bueno.
No te dejan patada.
Yo creo que no te dejan banda. Y depende de cómo entres de grupo y qué es lo que digas, pero ya me está. Parece que por el perfil de Emiliano.
Si tomás caipireña, vení. Somos, sí, todos amigos.
Exacto. Y una de las cosas que.
Ponete esta zunga y dale, empezá a saltar, tranquilo.
Sí, claro. En realidad ahí. Lo que está bueno del entrenamiento que tienen ahí en el complejo ahí en San Pablo es, tiene un espacio que es solamente para ellos, donde están los deportistas de alto rendimiento, tienen nutricionistas, tienen las comidas correctas, el calzado, la infraestructura.
Viven, creo que viven al lado del centro de entrenamiento.
O sea, no vale el
porque espacio. Si vieran,
porque me perdí el ómnibus.
Si vivieran en otra punta de San Pablo.
Todavía.
Claro, en helicóptero tengo que ir.
Claro, ponele. Pero está, por ese lado está buenísimo. Y escuchemos el último audio del padre de Luis, que plantea esto y cómo Nelio Moura lo ha ayudado en la carrera.
Ya cuando empezó a nivel de hace un par de años a competir a un nivel de viste, que con gente que nosotros veíamos
en la tele, capaz.
En la tele, que lo veíamos con él acá en la tele, íbamos diciendo, mirá cuánto saltó, mirá lo que sé. Argentina, claro, competir contra esa gente ya es una, ¿viste? Ya era
un mérito bárbaro.
Podías creer. Y bueno, y verlos esto fue emocionante, y para él una un espaldarazo y un estímulo, ¿viste? Que eso es lo que ha sido el hecho de la carrera de Emiliano, ha sido una, ¿cómo te voy a decir? Una secuencia de estímulos que,
claro,
ha hecho que eso siga y que continúe a otro. Y si tiene que irse, ¿viste? Ya te digo, cuando también fue una charla y ver qué hacíamos, esa es la posibilidad de irse a Brasil a entrenar.
Claro, claro, claro.
Y incluso hablar con Moura, y también eso, que Moura lo veían, valoraban mucho a Emiliano como persona, y nosotros fuimos a hablar con ellos y dice, no, Emiliano es parte nuestra, es claro, de los nuestros ya, ¿viste?
Claro, claro.
Como diciendo, no, Emiliano es de acá.
Sí.
Como diciendo que era ya parte de ellos, ¿viste? Entonces, eso a nosotros también nos dejó tranquilo para que quedara allá, y lo valoran mucho. El técnico nos decía que valoran de Emiliano, que a nosotros no nos llama la atención porque es lo que nos vanagloriamos los uruguayos, la garra.
Sí, claro.
Que eso, que es lo que le transmite incluso que ha sido un ejemplo para los brasileños.
Sí.
A los compañeros, ese ejemplo de garra y de creer que se puede, y enfrentarse, viste, con uno que viene con un cartel bárbaro. Y,
sí, claro.
Este, o con no solo con cartel, que viene con
sí, con marcas muy buenas.
Son un fenómeno, sí. Y enfrentarse, viste, casi igual a igual.
Muy bien, eso mismo. Un uruguayo en Brasil conquistando al entrenador a partir del viejo querido. No más chico con nadie. No más chico con nadie. Voy para adelante.
Vengan de a uno.
No, bueno, no sé si tan retador, pero sí es esto mismo, de competir contra los tipos que están más salados en el mundo y bueno, estar ahí. Y una de las cosas que él hacía, en realidad, el año pasado participó de la Liga de Diamantes. Papá y Nachito, que vos te acordás más de cómo era, pero que esa liga están los mejores atletas de todo el mundo que forman parte de esa instancia, y él, el año pasado, estuvo en... Son como 5 o 6 fechas, creo, más o menos.
Estuvo por lo menos en 2.
Él estuvo en 2 y cerró el año en la 9ª posición. También estuvo en el Mundial de Atletismo. Y está, tiene. En realidad está ahí, a punto caramelo para poder seguir conquistando cosas.
Sí, y lo valoraremos con el tiempo, pero ya hoy es el mejor atleta uruguayo de la historia. De atleta de atletismo, digo. Claro. Mirando figuraciones olímpicas, él tiene un 6º puesto. Y el que le sigue es un 12º de Ricardo Vera,
sí,
en 3.000 con obstáculos en Barcelona 92. O sea, está mirando eso, que es la competencia más importante del mundo de los deportes, es el que tiene el mejor puesto, por tanto es el mejor atleta de la historia, el de, sí, Uruguay.
Y lo otro es que es como un caso bastante, bastante atípico de la historia, ¿no? Típica por un lado, que es el típico futbolista que no llegó, el típico proyecto de jugador de fútbol que no llegó. Pero por otro lado, es, o sea, la capacidad de captar a un gurí en la edad justa para poder enseñarle el atletismo, que eso muy pocas veces se da, de poder conseguir y captar de esa forma a alguien que además tiene el apoyo de la familia, que le va a decir, sí, está bien, dedícate 2 años a esto del salto largo.
Total, y la cabecita de él también, que estaba hiper enfocada, ¿no?
Hoy en día
no
también
se le fue nunca de foco.
Por otro lado, es profesor de educación física.
¿Recibido?
Sí. ¿Ya? Bueno, el año pasado le quedaba la tesis. No sé si la habrá terminado. Pero nada, en realidad va a estar vinculado toda la vida al deporte. Bueno, chiquilines, no sé, muchas gracias.
Estuvo muy lindo, ¿eh?
Gracias a vos, Alvarito. Ha sido un placer.
Esa es la del futbolista.
Te cuento que la semana que viene no tenemos programa.
No te
para
puedo,
que no vengas a hacer
No te puedo creer.
Pero después de turismo, estamos nos acá. Reencontramos con otra historia. Y en zonamixta.uy está toda la data.
Vamos arriba.
Estos informes y más.
Sí, todo lo que quiera. Hay de todo un poquito.
Excelente.
Ahora con el año mundial, fuerte.
Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más La Trama.
La Trama.